Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos iniciando fin de semana. Excelente viernes para usted. Hoy es 12 de abril del año 2024. Les saludamos como todos los días, con mucho gusto y con ganas de mantenerle bien informado, el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores responsables de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Luis Durán en los controles técnicos. Lourdes Torres atiende sus mensajes a través de las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Excelente inicio de fin de semana.
Hola Griselda, muy buenos días, qué gusto saludarte, el auditorio de Radio Metrópoli, La Buena Onda. A veces pienso que las vacaciones se ven ya tan lejos. De repente fue un periodo vacacional que se pasó volando, que no sé si usted a lo mejor lo advierte igual, pero pues en lo personal, para su servidor fue una semana un poquito pesada, pero ya, como bien señalas, es el fin de semana. Aprovechemos sábado y domingo para descansar y regresar con mucha energía el próximo lunes.
Bueno, y en información, esta mañana le confirmamos que los cuerpos de emergencia terminaron de liquidar el incendio en la zona de La Lobera, en Tala, dentro del Bosque de la Primavera, cuando se reportó ayer mismo otro siniestro, pero ahora en el lado de Zapopan. El fuego se registró en la zona conocida como Brecha de San José, donde brigadistas de diferentes corporaciones laboraban para extinguirlo. Pero le podemos confirmar, así lo hizo el gobierno del estado a través de sus comunicaciones en redes sociales, que se liquidó totalmente el incendio en la zona de La Lobera.
Bien, y le invitamos a que participe con nosotros a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, para que nos haga llegar sus comentarios, y a través del chat también 33-22-23-27-38. En estas vías de comunicación recibiremos su participación de aquí hasta las 9 de la mañana.
Bueno, y el director del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, Juan La Rosa Fuentes, aseguró que para Signalab fue un honor participar en el proceso para la selección de preguntas del primer debate presidencial, las cuales fueron captadas a través de la plataforma del INE. Insistió en que el proceso de selección fue riguroso, profesional y sin ninguna intención de desacreditar a la Administración Federal, como sostiene el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En más noticias, un juez de control imputó los delitos de homicidio calificado, tentativa de feminicidio, abuso de autoridad, violación y desaparición forzada de personas contra 5 policías municipales de San Marcos, Jalisco, por su presunta participación en la desaparición, abuso y violación contra una pareja. Será hasta la próxima semana cuando se realice la audiencia de vinculación a proceso. Mientras tanto, los oficiales permanecerán en prisión preventiva.
La Fiscalía de Jalisco confirmó la detención en la ciudad de Torreón, Coahuila, de Héctor Eliab N., por su presunta participación en la muerte de Giovanni López, registrada en abril del 2020. Se trata de uno de los policías que ese día se llevaron a la víctima por la fuerza y la golpearon porque se negó a portar un cubrebocas. En un video grabado por los familiares de Giovanni, se observa al recién detenido con el rostro semicubierto, acompañando a sus compañeros policías y obligando a la víctima a subirse en una patrulla. ¿Recuerda usted que el caso de Giovanni se dio en el contexto de la pandemia de COVID-19? Fue un abuso de autoridad que propició, por supuesto, además, una manifestación afuera de la Fiscalía de Jalisco, que ya sabe también cómo terminó con digamos, la detención arbitraria y la privación ilegal de la libertad de varios estudiantes que protestaban justo fuera de la dependencia.
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco publicó una carta que fue dirigida al presidente López Obrador y al gobernador del estado, Enrique Alfaro, para pedir seguridad. Advierten que la labor que realizan se encuentra en riesgo luego de que fueron víctimas de intimidaciones por civiles armados en la zona del Cerro del Cuatro sin que la policía municipal metiera las manos para defenderlos. También señalan que el Mecanismo Nacional de Protección no atiende de manera oportuna su llamado de ayuda y advierten que la vida de sus miembros del equipo de Guerreros Buscadores de Jalisco está en riesgo.
Y Michoacán, Guanajuato y Jalisco son las tres entidades que concentran el mayor número de homicidios de niñas, niños y adolescentes. Esto revela la Red por los Derechos de la Infancia en México. Con información oficial, la agrupación sostiene que diariamente un promedio de 7 menores de edad son víctimas de homicidio. La red señala que tan solo de enero a julio del 2023, 1.398 menores de 0 a 17 años fueron víctimas de homicidio en el país.
Este es un resumen nada más de las noticias que tendremos para usted esta mañana en estas tres horas de noticias. Le invitamos a que nos acompañe a lo largo de este informativo Buenos Días Metrópoli. Por lo pronto, queremos que usted, junto con nosotros, escuche el efeméride musical. Es el trabajo que Mercedes Altamirano y su equipo de trabajo preparan todos los días para que usted pueda estar, además de bien informado, disfrutando del sonido de la música.
A continuación...
Saludamos en la capital del país, Arturo García Caudillo, en este inicio de fin de semana, viernes 12 de abril del año 2024. Arturo, escuchamos tu reporte, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Recordarán que el día de ayer les exponía el caso de la solicitud que hacía la oposición para que el Instituto Nacional Electoral prohibiera las mañaneras, por lo menos durante este periodo de campaña, asegurando que se promueve la inequidad desde Palacio Nacional. Bueno, ayer el Consejo General del INE tomó una determinación, lo hizo por unanimidad, y recordó que ya hay una legislación vigente, ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado sobre este asunto, y lo único que pueden hacer en este momento es revisar caso por caso, mañanera por mañanera, porque de otra forma estaría violándose la Constitución y estaría violándose particularmente el derecho a la información, independientemente de que la mañanera pueda utilizarse como actos de propaganda o de otro tipo de intento de manipulación. Es de cualquier manera un ejercicio de información informativo para la gente, pues, y por tanto no se puede prohibir. Vamos a escuchar a la consejera Dania Ravel explicando justamente esta situación.
En su momento, lo que estableció también la Sala Superior es que se tiene que ver el contenido de cada una de las mañaneras para poder determinar si puede tener un contenido de propaganda gubernamental o no. Y esto es muy importante, porque a partir de eso empezó a decir que se exigía a la figura del presidente de la República una prudencia discursiva y que se apegara a los cauces legales y constitucionales. A partir de esos criterios siguió trabajando la propia Comisión de Quejas y Denuncias, bajo la premisa que ya estableció muy claramente en 2021 que se tiene que revisar caso por caso y que el simple mecanismo de comunicación de las mañaneras no podía implicar en sede cautelar pues una determinación que implicara negar totalmente la transmisión de las mañaneras. Esos son los criterios que hasta este momento tenemos. Ahora, hay que recordar también que la Comisión de Quejas y Denuncias en múltiples ocasiones ha dicho, ha pedido que el presidente de la República se abstenga a realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad y que se abstenga bajo cualquier modalidad o formato de difundir propaganda gubernamental. Eso es algo que mantiene como un criterio vigente la Comisión de Quejas y Denuncias.
Ya en 2019 se había presentado una situación similar de cara a la elección de nueve entidades y ahí se les pedía también a los mandatarios estatales que pues evitaran hacer este tipo de comentarios, pero tampoco se pudo prohibir porque el Tribunal Electoral sentenció a favor de la protección al derecho de la información. Y pues bueno, en este caso particular de este proceso electoral, ya la Comisión de Quejas y Denuncias ha emitido 24 recomendaciones respecto de 24 mañaneras al presidente Andrés Manuel López Obrador, y en todas no ha pedido que se elimine de plano la mañanera. Es decir, lo que ya está subido en redes sociales, se le pide que el fragmento, el segmento de la mañanera que se considera propaganda, se elimine, o si lo prefiere, lo elimine por completo. Y lo que ha hecho Presidencia de la República es bajar por completo cada una de estas mañaneras. Apenas esta semana hubo todas cuatro recomendaciones y pues seguramente seguirá la matarando. Mi reporte, buenos días.
Gracias, Arturo, muy buenos días. Es la información de Arturo García Caudillo con esta nota que está prácticamente en todos los diarios nacionales, la resolución del INE para no hacer esta modificación en el caso de las conferencias. En más información de las elecciones, candidatos que reciben protección del gobierno federal reportaron que los integrantes de la Guardia Nacional que les asignaron como escoltas tienen que abandonarlos por las noches. Esto debido a que los elementos no reciben viáticos para hospedaje y al terminar la jornada tienen que retirarse a dormir al cuartel más cercano, que en algunas ocasiones o la mayoría de las veces dicen está hasta 2 horas de distancia del sitio en el que se encuentra el candidato. En algunas ocasiones los aspirantes tienen que pagar las comidas y el hospedaje para no quedarse solos. De acuerdo con un testimonio que recoge el diario Universal, una candidata, quien se identifica solamente como Daniela por cuestiones de seguridad, ella señala que es escoltada por 2 vehículos de la Guardia Nacional, cada uno con 6 elementos y armas largas. Sin embargo, al llegar la noche, la dejan en el lugar donde se hospeda y ellos se van a dormir a sus cuarteles y solamente se queda uno de ellos respaldándola. Esta situación se dio a conocer al INE en la reunión de los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados para que el tema se lleve a la mesa de seguridad y se resuelva a la brevedad. Cuestionaron si la autoridad electoral podría considerar los pagos de comidas y hoteles de la Guardia Nacional como gastos de campaña. En una austeridad republicana, bueno, pues el personal de la Guardia Nacional no tiene recursos para hospedarse ni comer. Ahora lo que se pide es que los propios partidos en sus gastos de campaña paguen estos viáticos de los oficiales para que sigan vigilando a los candidatos. Una pregunta que también es interesante a usted, ¿qué opina de esta situación?
Bien, y ante su inminente liberación en los Estados Unidos, la Fiscalía General de la República solicitó orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero. Sin embargo, la titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte, regresó la solicitud a la Fiscalía General para que subsane diversas deficiencias existentes. De acuerdo con investigaciones ministeriales, un testigo protegido que formó parte del cártel del Golfo, con asiento en Tamaulipas, acusó a Yarrington, en su calidad de gobernador, de facilitar el tráfico de drogas y llevar a cabo lavado de dinero.
El presidente López Obrador admitió daño a un cenote por la construcción del Tren Maya en el Caribe mexicano. Luego de ser cuestionado de la problemática en su conferencia matutina, señaló que, en efecto, es un solo caso de un cenote, dice él, derivado del desprendimiento de concreto, pero sin ahondar en más detalles. El mandatario señaló que la solución en este accidente es limpiar, porque sí se desprendió el concreto, pero se está limpiando el sitio, y evitar que la situación se repita. La red de cuevas, cenotes y ríos subterráneos de la costa caribeña es un área sensible desde el punto de vista medioambiental y es la única fuente de agua dulce de la región, ya que no hay ríos superficiales en ese terreno formado por roca caliza. En marzo pasado, Guillermo de Cristi, un espeleólogo experto en calidad del agua y uno de los muchos activistas que han denunciado los peligros ambientales del proyecto de López Obrador, difundió un video que mostraba una perforadora en funcionamiento sobre un cenote en el estado de Quintana Roo, donde un tribunal ordenó suspender las obras temporalmente.
Por cierto, esta mañana Ricardo Camarena nos presenta el trabajo informativo referente al Tren Maya. Le presenta la siguiente actualización.
Se trata de una obra que generó expectativas, también polémica, también desencadenó una cascada de recursos jurídicos para frenarla y también para darle continuidad. Una obra que se convirtió en una de las más emblemáticas del actual gobierno federal, puesta en marcha justo cuando el presidente quiso, porque así debía de ser. Al día acumula fallas y accidentes. El Tren Maya Fue apenas hace unos meses, en diciembre, cuando finalmente el Tren Maya entró en operaciones. El proyecto sorteó muchas presiones, políticas, sociales y jurídicas, en su inmensa mayoría, relacionadas con el impacto ambiental que generaría, que generó el desarrollo de la obra. Por ejemplo, en materia de arbolado, se talaron más de 7 millones de árboles. La cifra es del propio gobierno federal, a pesar de que el presidente López Obrador había prometido no tocar uno solo.
No se va a tirar ningún árbol, no se afecta ninguna reserva ecológica, se va a cuidar el medio ambiente.
Fue tal la cantidad de recursos jurídicos que amenazaban el desarrollo del proyecto del tabasqueño, que optó por darle inmunidad total. Lo declaró un asunto de seguridad nacional. Así, nada ni nadie podría detenerlo.
Se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo y que además ya el tiempo que se llevaba parada nos estaba significando un alto costo.
Llegó diciembre de 2023. El Tren Maya realizó su primer viaje. Han transcurrido 4 meses desde su puesta en marcha y la lista de fallas y percances empezó a correr. Fallas que han implicado la suspensión temporal del servicio, fallas y accidentes que han dejado varados a sus pasajeros. El más reciente, el descarrilamiento de uno de sus vagones. Esto compartían, a través de redes sociales, testigos del percance.
Aquí está cómo se descarriló, miren.
Ahí está lo que no, mira, Maito.
Está descarrilado.
Sí.
Vean cómo está fuera de las vías del tren.
El presidente López Obrador no descartaba que se tratara de un sabotaje, de alguien que quería descarrilarlo, así como acusa que quieren descarrilarlo a él y a su proyecto en buena parte de sus mañaneras. Ordenó una investigación a fondo.
Se está haciendo una investigación porque sí está raro y se está buscando para ver si fue algo intencional o fue un error.
La Secretaría de la Defensa Nacional concluyó que se trató de un error humano en el cambio de vías. Cambio de vías que debería hacerse de manera automática, pero el sistema todavía no opera al 100%, por lo que se trabaja de manera manual. Así lo explicaba el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval.
Este sistema es automatizado, pero todavía no tenemos completo el sistema y se hace de manera manual.
4 días antes, el 21 de marzo, los pasajeros que viajaban de Cancún a Palenque vieron interrumpido el recorrido. Les dijeron que se había registrado una falla en el sistema de frenos, aunque más tarde la versión oficial daba cuenta de algo que definieron como una pérdida de potencia. Semanas antes, en enero, el servicio del Tren Maya fue suspendido durante un fin de semana. Había fallas en el sistema eléctrico. Aquí la experiencia de viajeros que padecieron hasta la falta de aire acondicionado en los vagones.
Ya nos volvieron a abrir las puertas, pero el tren está parado. No nos dan solución, no nos dicen si vienen autobuses.
¿Cómo vamos a regresarnos?
Es que ya viene un tren que nos va a demorar ya.
Pero ya llevamos más de 4 horas.
Ya, es que...
Cinco minutos.
De verdad, es que ya vienen, ya
deben de darnos soluciones.
Sí, sí.
Soluciones. Es un servicio que pagamos.
No nos lo regalaron.
Necesitamos
servicio. ¿Por qué nos engañan?
Decirle una cosa y vengo y se los comunico.
Pero que sean ya soluciones,
el tren,
por favor.
El tren viene ya de camino. El tren ha salido...
En camino hace 4 horas.
No.
Salimos desde las 9 de la mañana.
Sí, sí, sí.
Nos suspendieron el de las 7 de la mañana.
Son casi las 3 de la tarde y nosotros seguimos de las mismas.
Sí, sí.
¿De qué sirve que haya Guardia Nacional? ¿De qué sirve que haya rayos si no dan solución?
La realidad es que este servicio de transporte comenzó a presentar problemas prácticamente desde su inauguración. Fue puesto en marcha el 15 de diciembre y un día más tarde comenzaron a surgir fallas que implicaron retrasos en las corridas. Así, este proyecto que desde su anuncio permanece inmerso en la polémica, está en operación, con fallas, con deficiencias, con problemas, en un proceso de ajuste y en espera de dejarlo concluido al 100%. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Pekín acusó este jueves a Estados Unidos y a Japón de difamar y atacar a China durante la reunión que mantuvieron en Washington el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro nipón Fumio Kishida, donde anunciaron la mayor remodelación de la alianza militar entre los dos países en 65 años. La portavoz del Ministerio Chino de Exteriores, Mao Ning, afirmó que Estados Unidos y Japón han hecho caso omiso a las graves preocupaciones de China, han difamado y atacado al país en cuestiones marítimas y sobre Taiwán, interfiriendo gravemente en los asuntos internos de China. En su reunión, Biden y Kishida enfatizaron que su posición sobre Taiwán permanece sin cambios y reiteraron la importancia de mantener la paz y la estabilidad a través del estrecho como un elemento indispensable de la seguridad y la prosperidad globales. Pekín se disputa territorios en las aguas del mar de China Meridional, claves para el comercio mundial y ricas en recursos, con países como Malasia, Filipinas y Vietnam, y las tensiones han aumentado recientemente, sobre todo con Manila. En Ucrania hay muy pocos hombres jóvenes, por lo que una movilización adicional amenazaría con acabar con toda una generación, sostiene The New York Times. Según explica el diario, los varones sanos menores de 30 años forman parte de la generación menos numerosa de la historia moderna del país, debido al fuerte descenso de la natalidad registrado en Ucrania en las primeras décadas tras el colapso de la Unión Soviética. El medio señala que los jóvenes nacidos en ese entonces tienen ahora entre 18 y 27 años, la mejor edad para luchar. A pesar de la difícil situación demográfica, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rebajó la edad de reclutamiento de 27 a 25 años a principios de este mes, que sigue siendo una edad elevada para la mayoría de los países. Debido a la escasez de tropas, el parlamento del país también aprobó un proyecto de ley que endurece las normas de movilización. El expresidente estadounidense Donald Trump sugirió que los estadounidenses de origen judío que voten por su rival Joe Biden en noviembre deberían examinarse la cabeza. Señaló que Biden ha perdido totalmente el control de la situación de Israel, ha abandonado a ese país y no tiene ni idea de dónde está y a quién está apoyando. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, últimamente ha criticado el enfoque del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en su guerra en la Franja de Gaza. A pesar de mantener un férreo respaldo a Israel y proveerle de armamento, el mandatario estadounidense también exhorta activamente un alto al fuego en la región y el aumento del flujo de la ayuda humanitaria para civiles en el enclave palestino. Moscú no tiene la intención de participar en la conferencia que se llevará a cabo en Suiza sobre la llamada fórmula de paz del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso María Zaharova. La localidad suiza de Burgenstock, cercana a la ciudad de Lucerna, acogerá la primera conferencia de paz sobre Ucrania los días 15 y 16 de junio. El pasado 9 de abril, la embajada rusa en Berna comunicó que si Moscú recibe una invitación para tal evento, Rusia no la aceptará, pues la cumbre es otra opción para impulsar una fórmula de paz inviable que no tiene en cuenta los intereses rusos. La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades tuvo lugar el 29 de marzo del 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces, los países no han vuelto a retomarlas. Según el presidente ruso Vladimir Putin, Rusia está abierta a resolver el conflicto con Ucrania por la vía pacífica, siempre y cuando se cumplan las garantías de seguridad en las que insiste Moscú.
La mañana con 41 minutos, comenzamos con la información local. Vámonos ya a la línea telefónica para saludar a José Luis Escamilla. Nos ha dado cuenta de información, sin duda alguna lamentable, porque alguna involucra, por ejemplo, a policías en abusos contra la población, y más que abusos, en delitos, y también, pues en los últimos días nos ha dado cuenta de estas agresiones y estos crímenes contra la infancia en Jalisco. Pero vamos a ver cuál es el reporte que nos tiene preparado para esta mañana. Adelante, José Luis.
Gracias, Luis. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Pues sí, seguimiento a todos estos casos lamentables, dolorosos. Y bueno, nada más dándole una actualización rápida a los temas que les vamos platicando, porque bueno, a lo mejor el auditorio va a decir, otra vez están hablando del tema de los policías de San Marcos, pero es que son varias etapas del proceso. Por ejemplo, yo les platicaba ayer de la detención de esos policías municipales de San Marcos, y ahora únicamente como actualización comentarles que ya se lleva a cabo la audiencia de imputación, donde ellos fueron formalmente notificados de que se les fueron imputados los delitos de homicidio calificado, de tentativa de feminicidio, de abuso de autoridad, de violación y de desaparición forzada de personas. Ellos ya fueron imputados, ese es el término. Es notificarles cuáles son los delitos que se les están achacando. Y bueno, la próxima semana, porque su abogado se apegó a la ampliación del término constitucional, su abogado pidió que la próxima semana sean llevados a la audiencia de vinculación. A proceso estaremos al pendiente. Otro tema también que hemos estado dándole seguimiento es el de este pequeñito de 5 años de edad, Dylan Jesús, del municipio de Puerto Vallarta, que fue presuntamente asesinado por su papá, o mejor dicho, fue asesinado presuntamente por su papá. Ahora lo que se sabe es que este hombre de nombre Porfirio N., aparentemente habría sido el quien le quita la vida, ahorcándolo porque el niño le pidió de cenar. Por eso, simplemente por eso es que este hombre aparentemente le quita la vida al niño, porque le pidió de cenar, él ya estaba cansado, estaba desesperado, lo ahorca, de acuerdo con lo que se conoce de manera preliminar, lo asfixia con sus propias manos y después abandona el cuerpo en la calle envuelto en bolsas de basura. Cuando la abuela del niño le pregunta dónde está Dylan, simple y sencillamente él dice, muerto. Un tema que ha ocurrido en las últimas horas y que seguramente hoy él podrá ser llevado a la audiencia de imputación y de vinculación. El término constitucional vence hoy por la mañana, así que seguramente más tarde él estará siendo llevado a la audiencia de imputación. Comentarles también, por otra parte, del caso de Giovanni. Resulta que Giovanni López Ramírez es este albañil que en abril de 2020 fue detenido injustamente por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos y que fue torturado, golpeado y finalmente muerto porque no traía cubrebocas. Recordarán ustedes que estábamos en plena pandemia por COVID-19, había mucho temor por lo que era esta pandemia y eso fue utilizado por algunos servidores públicos para cometer abusos y tropelías. Justamente lo que hicieron esos policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, que se lo llevaron por la fuerza porque no tenía cubrebocas, lo golpearon y eso provocó que finalmente muriera en los separos de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos. 3 policías municipales fueron vinculados a proceso, pero hacían falta más. Uno de ellos, Héctor Eliab N., quien fue detenido recientemente en la ciudad de Torreón, Coahuila, y traído a Jalisco para que responda por el asesinato de Giovanni López Ramírez. A prácticamente 4 años de esos acontecimientos, finalmente es detenido este otro policía municipal. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Gracias, José Luis. Pues cada vez más trágico y lamentable el hecho de el caso este de Puerto Vallarta, y que nos habla además de una falta de atención a la situación mental de las personas. Si el sujeto reaccionó de esa manera, simple y sencillamente porque el niño le pide de comer, pues es evidentemente un asunto personal no atendido que deriva en esta tragedia y ahora tendrá que pagarlo con la cárcel. Por supuesto que nada justifica el hecho, pero sí me llama la atención que por el simple hecho de que el menor haya pedido alimento, el sujeto reaccionara de esta forma tan violenta y además con esa hazaña de decir, cuando le preguntan dónde está, pues muerto. Eso es una situación que no se puede comprender.
Sí, por supuesto, es un tema que ha sido abordado por múltiples expertos, que de repente hacen falta cualquier detonante para que se cometan atrocidades como esta. El tema es que como ciudadanos o como población no estamos acostumbrados a conocer o a tratar la parte emocional, la salud emocional, y luego vienen estos detonantes de los que hablan los expertos y se dan esas tragedias.
Bien, y además la sociedad, José Luis, nos está involucrando en los temas de violencia contra los niños, contra las niñas y adolescentes, porque considera que es mejor evitar problemas que no denuncia porque la policía no hace nada o las autoridades de defensa de la niñez, y así seguimos dejando en la total indefensión a la infancia jalisciense.
Y que no es tan alejado de la realidad, dice. Vamos, esta apatía, por supuesto que es condenable, porque cuando estás viendo eventos lastimosos contra menores de edad, en parte es porque esa creencia es verdad, de que la autoridad no hace nada a tiempo, que la autoridad no actúa con base en las denuncias a tiempo y que además expone a los denunciantes. Entonces, de repente muchas personas dicen, ¿para qué me meto en problemas? Si me van a exponer a mí, yo vivo con esta persona a un lado, es una persona que está mal de la cabeza y la autoridad simplemente me va a exponer y no va a solucionar el problema de fondo.
Bueno, y ya le dábamos cuenta el día de ayer que Jalisco se encuentra entre los 3 estados del país con más homicidios contra niñas, niños y adolescentes. Una situación que nos negamos a ver y sin embargo sigue pasando.
Por supuesto, y que desafortunadamente pues no es el primer caso del que damos cuenta y desafortunadamente también tendremos que esperar más porque ha sido la constante de los últimos años.
Bien. José Luis, gracias por el reporte.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días.
No sé qué opinas, Griselda, pero me parece que al igual que la violencia contra las mujeres, hacen falta acciones contundentes para castigar estos crímenes. Hoy vemos a las mujeres marchando y reclamando por sus derechos. Los niños no lo pueden hacer, están solos. Si nadie los ayuda, si nadie los escucha, simple y sencillamente están a merced de sujetos como este, ¿no?
Hoy es el tema de la entrevista que tendremos al filo de las 8:30 de la mañana. Le invitamos a que participe a través de las líneas telefónicas y la página web, además de la cuenta de WhatsApp. Vámonos a la otra línea telefónica. Al Bosque de la Primavera le está yendo mal. Por lo pronto, la autoridad estatal confirmó que se controló por completo, se extinguió este incendio en La Lobera, en el municipio de Tala, pero el día de ayer inició otro del lado de Zapopan. Héctor Escamilla nos presenta los detalles. Héctor, adelante. Excelente viernes.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Al auditorio también. Excelente viernes y fin de semana que se avecina. Quien no le está pasando bien, como bien dices, Gris, es el Bosque de la Primavera. No terminan de apagar un incendio cuando se está originando otro en otro punto de esta área natural protegida. Ayer por la noche se decreta la extinción del incendio de La Lobera en el municipio de Tala, incendio que inició el miércoles cerca de las 2 de la tarde. La Lobera, para referencia al auditorio, se encuentra al oriente, en el extremo poniente del Bosque de la Primavera, hacia la zona de Tala. Estamos viendo hace unos minutos, hay un satélite que se llama EOS Landsat, que permite ver imágenes infrarrojas, que es la que permite la detección de daños a partir de incendios forestales. Llama mucho la atención que este incendio de La Lobera, por las huellas o por la muestra del avance del fuego, se aprecia que el incendio inicia, digamos, de la zona del macrolibramiento y las llamas se extienden hacia el interior del Bosque de la Primavera. O sea, avanzaron bastante, varios kilómetros. Si me permiten, ahorita les digo en un instante cuántos kilómetros avanzó desde donde está el macrolibramiento hacia el interior del bosque. 4 kilómetros se adentró el fuego hacia el Bosque de la Primavera. Digamos, no inicia. Como pasa en otras ocasiones, son incendios que inician en la parte exterior del bosque y se van propagando, esto en la zona de Tala. Pero el incendio que se inició el día de ayer por la tarde es en San José de la Montaña. San José de la Montaña es un predio que se encuentra a espaldas del Cerro del Tajo. El Cerro del Tajo es donde está Bugambillas y el Palomar, y a donde se accede por la zona de Mariano Otero. Esta parte corresponde al municipio de Zapopan. Es un incendio bastante intenso que se complicó ayer por el viento que estuvo presentando en la tarde, y es una zona también en algunas partes bastante escarpada, complicada para brigadistas que han estado trabajando. Se suman medio centenar de brigadistas de diferentes corporaciones. Estuvo trabajando con AFOR, el OP de Bosque de la Primavera, bomberos de Zapopan, también otras autoridades estatales y federales para contener este siniestro. Estamos a la espera de una actualización, pero ayer por la noche, hasta una madrugada, no estaba controlado todavía este siniestro. El control significa que no se ha generado, digamos, un perímetro alrededor de esta zona de incendio para evitar su avance o que se propague al interior del área protegida. Si me permiten, escuchemos lo que dice Omar Castellanos. Él es comandante de Protección Civil Zapopan, encargado del área de incendios en el Bosque de la Primavera.
Claro que sí, mira, actualmente se encuentra trabajando, todavía en el control del incendio. Todavía nos falta un rato de trabajar, pero ya tenemos buen avance. Por el momento está trabajando con personal de SEMADET, de lo que es el Bosque de la Primavera y de la Coordinación Municipal de Protección Civil.
Se activó ayer por la tarde el helicóptero Tlaloc. Hay que recordar que las aeronaves, en este caso los helicópteros, no operan durante la noche y madrugada por cuestiones de seguridad, evitar accidentes o impactos contra, digamos, vuelan a baja altura por el tema de hacer las descargas, pueden llegar a tener un accidente en las noches y por eso es que se suspende su actividad. Hoy, en cuanto amanezca, seguramente se reanudará su trabajo y seguirán los trabajos en esta zona para control de incendios, salvo una nueva actualización que nos den las autoridades. A diferencia del incendio de La Lobera, donde se activó la alerta atmosférica para Guadalajara, Tala y Zapopan, ayer, con todo y que para humareda, se percibió en varios puntos de la zona del oriente de la ciudad, en este caso por el incendio de San José de la Montaña, pues no se activó ninguna alerta. Se mantiene, digamos, el tema de no hay contingencia en esta parte de la ciudad, y bueno, seguirán los trabajos y estaremos informando oportunamente de los avances que tengan los cuerpos de emergencia en este incendio, reitero, ahora ubicado en la zona oriente del Bosque de la Primavera, hacia el ingreso de Mariano Otero. Información, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, gracias, pues enhorabuena por el esfuerzo de los brigadistas, ojalá que no tuvieran trabajo para estar combatiendo esos incendios, que solamente estuvieran en alerta, pero lamentable no es así, otra temporada de estiaje, otros incendios y se siguen afectando las zonas forestales de este estado. Vamos con Claudia Manuela Pérez, ella nos tiene más información. Hay una controversia por una serie de espectaculares que aparecen en la ciudad haciendo una promoción de voto cruzado. No hay partido que se los atribuya, pero Movimiento Ciudadano ya se quiere deslindar de eso. Vamos a escuchar a Claudia con su reporte, te escuchamos, adelante.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. El partido Movimiento Ciudadano se deslinda de los anuncios espectaculares que muestran a Pablo Lemus con la candidata presidencial de Morena y sus aliados, Claudia Sheinbaum. El coordinador de MC en el estado, Manuel Romo, asegura que algunas son obra de morenistas resentidos que simpatizan, dice, con su partido o con su movimiento.
Pues es un deslinde completo por parte de nuestro movimiento. Nosotros no estamos impulsando desde la dirigencia la colocación de esos espectaculares, por lo que quienes lo están haciendo son personas que relacionadas con la sociedad civil, y hay que decirlo con todas sus letras, también gente que está desencantada del lugar en el que estuvieron. Los espectaculares de Morena, donde identifican a Claudia Sheinbaum junto con Pablo Lemus, son personajes que en algún momento militaron en Morena y que al ver el desorden, el caos que ha representado su institución política aquí en Jalisco, pues buscan manifestarlo de esa manera.
Bueno, fue lo que dijo el coordinador de MC en el estado, Manuel Romo, no habló de presentar algún recurso ante la autoridad electoral. También se le preguntó ayer en la rueda de prensa donde se presentó a la regidora morenista Gabriela Contreras, como parte ya del equipo de Verónica Delgadillo, dice que va a ayudar en la campaña. Esta morenista se va del partido Morena y se va a MC, esta regidora Gabriela Contreras, quien es muy conocida entre tianguistas, comerciantes ambulantes, y se ubican en varias colonias de Guadalajara. Se presentó esta adhesión y también se le preguntó en esa rueda de prensa a Manuel Romo acerca del poco apoyo que se ha dado a Jorge Máynez cuando viene a Jalisco. Jorge Álvarez Máynez dice el candidato presidencial de MC, y él dice, pues, se fue para la tangente, no contestó si se le da o no apoyo, pero sí dice que Jorge Álvarez Máynez viene mucho a Jalisco porque sabe que es un estado 100% naranja y sabe que también aquí tiene muchos simpatizantes. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por tu información y muy buenos días.
Hasta luego.
Es Claudia Manuela Pérez. Antes de continuar con más noticias, permítame darle salida a algunos mensajes de lo que va llegando de su participación esta mañana y posteriormente continuaremos con este informativo para irnos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. En este mensaje dice lo siguiente de parte de Luis, preguntar si Ricardo Camarena se volverá a integrar en el noticiero después de las elecciones. No, Ricardo ya no estará en este espacio, él tiene otras obligaciones y continuará con esas mismas aquí en Radio Metrópoli y en donde él tiene sus propias actividades. Nos dicen acá que el tramo carretero del crucero a Tequila Atala está plagado de baches, muchos vehículos han tenido daños con neumáticos y la suspensión urge mantenimiento, eso dice Rogelio en su comentario. Por otro lado, dice este mensaje, me da mucha tristeza como el presidente por un capricho de construir el Tren Maya haya pasado sobre todo y todo sin respetar nada y construirlo. Fue un gran ecocidio lo que hizo al talar miles de árboles, los cenotes han sido destruidos por barrenarlos y que ahí metan las torres que asienten al tren y las lagunas se están secando el agua con pipas para mantener húmedas las vías del tren, ya que el presidente no ve todo eso, pregunta, y qué tristeza y coraje me da porque nadie puede hacer ni decirle nada si él hace su voluntad pisoteando la ley. Algo que no debemos de también perder de vista es que cuando el proyecto de Tren Maya se planteaba por una de las principales vialidades que conecta Cancún con la zona de Tulum, los empresarios hoteleros de la zona se opusieron a que la vialidad fuera tomada por una parte del derecho de vía por el Tren Maya, y eso evidentemente obliga también a la autoridad a modificar el trazo y meterlo por la zona de la selva, pero lo ideal era que fuera por esa carretera que ya está construida, que ya tenía prácticamente, digámoslo así, afectaciones o corte de selva, pero también los hoteleros, taxistas, como ya usted lo conoce, algunos empresarios rechazaron la medida porque la vialidad querían ellos mantener a la carretera y finalmente se hacen estas modificaciones a una buena parte del trazo, pero pues sí, era importante que si ya estaba la infraestructura instalada, se aprovechara, pero no se le permitió al gobierno federal y decidieron finalmente pasar por la selva.
Tenemos participación del auditorio, es mucha, muy amable, sobre todo tan temprano. Javier Magaña felicita a Ricardo Camarena por el reportaje del Tren Maya. Él menciona que no es posible tanto daño a la selva. Por ejemplo, se pregunta quién vendió la madera que sacaron y dónde quedó ese dinero. Jesús Valencia, por su parte, hablaron del daño al cenote por el Tren Maya, pero ¿por qué no dijeron del daño que hace Vulcano a la selva? Rocío Reynoso, si el Partido Acción Nacional estuviera haciendo mañaneras, ahorita el presidente estaría sin duda alguna reclamando. Salvador Gutiérrez dice que en México las leyes son blandas. A los violadores deben darles cadena perpetua y castrarlos, es lo que dice don Salvador Gutiérrez. Emma Cecilia, no se permite tortura ni mutilaciones, en este caso, don Salvador Gutiérrez. Emma Cecilia Ramírez dice que yo creo que las autoridades sí sabían dónde estaba la policía y lo van a detener ahora solo porque están en elecciones. Se refiere a la detención del presunto responsable del asesinato de Giovanni en Ixtlahuacán de los Membrillos, justo en el contexto de la pandemia de COVID-19. Su único pecado, no querer colocarse el cubrebocas. Mónica Álvarez, en la colonia Urbi, en esta semana van 3 días sin agua. En la primera sección de la colonia, todo el año la quitan por la noche, pero ahora tenemos, señores, 3 días sin una gota.
Ahí está la participación del auditorio. Dice, por otro lado, don Edgardo Morales, en cuanto al tema de la captura del policía que faltaba detener por la muerte de Giovanni, ¿recuerdan qué pasó con los otros policías? Según yo, recuerdo que salieron libres después de un rato en la cárcel, eso es lo que él nos recuerda. Y en otro de los mensajes dice, en los camiones está la foto de Pablo Lemus y Xochitl, y no debe ser, deberían traer a Lainez, su candidato a la presidencia, esto debe ser el gobernador, porque no apoya a Lainez, es lo que dice Eduardo Saldaña en su comentario. Bueno, ya escuchamos la precisión del líder de Movimiento Ciudadano en Jalisco, esa es su justificación para el tema de la campaña famosa diferenciada de espectaculares y otras imágenes que se está difundiendo en esta ciudad de Guadalajara. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana, regresamos enseguida.